Muy buenos días, comenzamos este lunes y lo hacemos como siempre, poniendo una calle positiva en el embalse de Valmayor, en la localidad madrileña de Colmenarejo, donde este fin de semana la Reina Sofía ha participado en una campaña para la recogida de residuos en entornos naturales. Este ha sido uno de los 450 puntos seleccionados por la ONG ecologista SEO BirdLife para llevar a cabo esta iniciativa bajo el lema Un metro cuadrado por la naturaleza. Junto a la Madre del Rey han colaborado otros 13.000 voluntarios. Y el objetivo de la campaña es muy sencillo, es concienciar a la ciudadanía de que los espacios naturales hay que mantenerlos libres de basuras, especialmente de vidrios y de plásticos que inundan nuestros océanos. De momento no hay datos sobre el impacto que la iniciativa ha tenido este año en España, pero seguro que habrá sido notable. Ya en 2018, cuando se celebró una edición, se recogieron 80 toneladas de basura. Es posible que no hayas participado en la campaña, como es nuestro caso, pero los ponedores también podemos colaborar. ¿Cómo? Bueno, pues muy sencillo. Este verano, cuando vayamos a la playa, cuando vayamos al campo, a esas piscinas naturales que tenemos por todo el país, o alguno de nuestros pantanos, lo tenemos muy fácil. Llevar una bolsa de más. Allí vamos tirando todos los residuos que generemos. Y luego, cuando nos vayamos, la dejamos en un contenedor bien cerrada para que la recojan los servicios de limpieza. No cuesta nada dejar nuestros entornos naturales tal cual nos los hemos encontrado. Y otra cosa no, pero eso sí que está en nuestra mano. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y le damos ya los buenos días a los ponedores en este lunes. Es ya 17 de junio del año 2019. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y hoy, pues, al pulpo le hemos dado un día de descanso, a ver si es posible que termine de descansar la voz y pueda estar ya el resto de la semana al pie del cañón poniendo las calles con nosotros. Pero claro, nosotros tenemos que empezar. Tenemos que empezar por este lunes. Hoy tenemos previsto pasarlo de muerte, como siempre. Hay que aprovechar además estos últimos días de la primavera, porque el viernes termina y ya no volverá. Será historia esta primavera del año 2019. Para ello no puedo estar mejor acompañada. A mi lado tengo a Roberto Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Buenos días, Beatriz. No sabía que acababa ya esta semana la primavera. El viernes.
Nos vale. Dice adiós. Comenzamos el verano. Oye, que tras poner la calle positiva, Roberto, siempre lo que hacemos es contar un poquito el avance que vamos a tener hasta las 5 de la mañana.
Pues mira, en los próximos minutos vamos a hablar de un nuevo estudio que hemos conocido y que tiene que ver con los más jóvenes. El título marca bastante bien por qué debemos preocuparnos. Se titula Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales. En este estudio vienen datos que son alarmantes, por lo que supone que los chavales cada vez más jóvenes vean este tipo de contenido sexual de una forma natural, alterando así pues su percepción del verdadero significado de las relaciones sexuales y convirtiendo en una especie de juego algo que es mucho más serio de lo que puedan imaginar. Bueno, pues está demostrado que ciertos comportamientos agresivos y machistas tienen que ver con los no valores que ofrecen este tipo de vídeos, y es especialmente preocupante cuando se producen en edades tan tempranas. Enseguida te vamos a dar más detalles, y con Jorge Casesmeiro vamos a charlar sobre el quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.
Todo esto será en un momento, pero ahora también tenemos que saber la información del tiempo, porque seguro que hay muchísimos ponedores en estos momentos que se acaban de levantar, están desayunando y dicen, ¿yo qué me pongo? Llevo chaquetita, luego voy a pasar mucho calor. A ver, cuéntanos, Guillermo Zabal.
Vea, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues lunes nuboso, sobre todo en Galicia y Asturias. Además, no se descarta algún que otro chubasco a partir de la tarde en las zonas de interior de estas dos comunidades. A lo largo del día, pues más bancos de nubes en buena parte de la mitad norte peninsular, sobre todo en Pirineos y en el sistema ibérico. En el resto del país, pues tiempo estable y cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, estarán en ascenso durante la mañana, sobre todo en el este peninsular y en el sur. En Córdoba o Sevilla ya se van a superar los 30 grados, algo que se va a repetir en otras provincias como Madrid, Toledo, Zaragoza o Lérida. Por cierto, suben las temperaturas mínimas que en provincias como Lugo, Oviedo, León ya no van a bajar de los 12 grados.
Bueno, estupendo. Yo, de todos modos, de todo el equipo ahora mismo soy la más valiente, porque he venido en manga corta.
Sí, sí,
eso es. Tú vas con la camiseta, con la camisa larga.
Y estoy por metérmela por debajo calzoncillo.
Sí, pero es que Guillermo viene con sudadera todavía. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver estos muchachos.
Mañana yo creo que ya no,
Estos muchachos ya la camiseta de manga corta.
La noche está bien, por lo menos en Madrid, en zona centro, no hace frío.
Bueno, no podemos continuar sin escuchar a los ponedores. Tenemos un número de teléfono, es el 950 670-6006. Es gratuito, queremos que nos llames, porque si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te llevas el diploma oficial que da el programa. Vamos a escuchar a los ponedores que ya tienen ese título.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? ¡Qué alegría tienes!
Me llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo, entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
¿Cómo eres?
El apellido.
¿Cómo eres, Isabel?
A ver, rubia con coleta y uniforme negro, ¿vale?
Ajá. Ah, bueno, sabes que siempre lo pregunto, ¿no?
No lo sé, yo te lo cuento.
Ah, porque eres vigilancias, ¿no?
Exactamente.
¿Dónde estás ahora?
Pues mira, estoy en una urbanización que pertenece a Villanueva de la Cañada, de Madrid.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo.
Ajá, ¿cómo te llamas?
Jorge de Alcoy.
Jorge de Alcoy, qué bien.
Sí, me llamo Santiago.
Santiago, ¿dónde estás?
Yo estoy en Castellón, Almazora.
¿En Almazora? Hace fresquito a esa hora por allí, ¿eh?
Hace fresquito. No, tendría que hacer más. Realmente tendría que hacer... más fresquito para la naranja. Pues nosotros somos recolectores de naranja y la naranja, como haga calor, si nos estropea.
Mi nombre es Ángel, soy vigilante de seguridad y, bueno, pues soy un ponedor más. Estoy en Utrera, en Sevilla.
Me llamo José y les hablo de Guatemala. Me encanta tu programa. Yo soy arquitecto. Siempre me ha gustado tu programa y siempre que te escucho, pues me emociona porque eres una gran persona. Aparte de eso, que te quería felicitar por tu programa.
Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Carlos, en Jaén. Ya tengo 50 años. Yo me dedico a estudiar concretamente lo que se llama MOOC. Son cursos online de diferentes universidades. Yo creo que somos muchos más de los que la gente se puede pensar que a estas horas o están trabajando o se están levantando o no se han acostado, claro, por el motivo que sea. Y ya digo, os oigo muchas noches y digo, pues algún día tengo que llamar. Poniendo
las calles. Todos estos ponedores de calles han marcado el 950-6006, teléfono gratuito. Si tú quieres llevarte el diploma, lo único que tienes que hacer es llamarnos y entrar en directo como hicieron ellos. De todos modos, tenemos otras vías de participación, ¿no? Además de llamarnos por teléfono, que hay alguno que dice que todavía no se anima, pueden participar con el programa de otra manera.
Sí, siempre lo decimos por medio de las señales de humo, pero nos cuesta un poquito más descifrar los mensajes porque están cambiando bastante, además, este tipo de lenguaje. No, a través de Facebook, en Poniendo las Calles. En Twitter somos @poniendocalles. El correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y el teléfono gratuito, lo acaba de decir Bea, 950-6006. ¿Que nos quieres dejar un mensaje de voz? En el WhatsApp, en el 662-942-605, 662-942-605.
Bueno, y antes de despedir a Guillermo, ya que le tenemos aquí, cuéntanos qué podemos encontrar ahora mismo si nos metemos en cope.es, además de la noticia con la que yo abrí al principio del programa, que hablábamos de esa recogida de residuos. En cope.es también pueden verla como la reina, bueno, la reina emérita, Doña Sofía, ha estado participando, colaborando con esa ONG, pero tenemos otras noticias que también en cope.es podemos encontrar.
Así es, Bea. Por ejemplo, tú lo contabas hace unos días, muchos futbolistas habían sufrido robos en sus viviendas y esto puede aumentar ahora que llegan las vacaciones de verano y las casas quedan desiertas. Hablando de robos, esto más anecdótico que otra cosa, no sé si te has enterado que un hombre de Valladolid lo han condenado a 2 años de prisión por el robo de 3 tangas de un tendedero.
Ahí es que ha penalizado más que el robo lo guarro.
Exactamente, la intención. Así que bueno,
hay depravados por drogas.
Eso es. A partir de aquí, nuestro compañero Javi García ha querido salir a la calle y preguntar qué es lo más extraño que te han robado. Atentos a las respuestas en este nuevo vídeo, porque algunas son para hacérselo mirar. Todo en cope.es, ya sabéis, en la web o en la aplicación. Y de un mal rato a un trago desagradable bastante incómodo. Por ejemplo, Carlos Herrera nos cuenta hoy su particular operación bikini. ¿Qué come? ¿Qué no? ¿Cuándo se da cuenta que tiene que cerrar el piquito? ¿Y cuándo, sobre todo, tiene que decir voy a hacer el ramadane? El ramadane de Carlos Herrera es dejar de comer pan, tomar alcohol y tomar dulces. Bueno, lo cuenta todo en cope.es y nos explica cómo hace para llegar hecho un figurín al verano. Y finalmente, vea nuestra web, estamos recordando qué fue de ese mítico grupo Parchís, la banda infantil que surgió en 1979, llegaron a grabar 6 álbumes, a hacer una película, bueno, y sobre todo ese mítico cumpleaños feliz que ha quedado para la posteridad. Sí. Bueno, pues 40 años después han decidido volver a unirse como grupo musical.
Para la boda de Sergio Ramos.
Exactamente. Y nosotros, bueno, hemos querido hacer un recopilatorio de en qué ha consistido su carrera durante todos estos años de anonimato.
Muy bien, Guillermo, muchas gracias.
Venga.
Pues son las 4:15 de la mañana. Si nos escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y la mía, hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel. Qué curiosa la vida, que de pronto sorprende con este loco amor. Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama. Si me dejaras, qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Qué futuro más bello, qué plan más perfecto presiento. Tendremos que estar batallando, buscando siempre el momento, por dar pasos de cero y un camino certero de sueños. Liberamos el llanto vacío que tanto provocan los miedos. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama. Si me dejaras, qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello.
Nos están empezando a llegar ya mensajes a facebook.com/poniendolascalles, por ejemplo, el de Manolo Rodríguez, que dice: yo estoy aquí poniendo los astros, conjunción de la Luna y Júpiter, súper próximos. Feliz comienzo de semana, ponedores, y que Dios nos bendiga a todos y nos regale muchas noches como esta. Y es verdad, y aparece la foto con Júpiter.
Guapísima,
mucho más guapísima, pequeñita al lado de la Luna, que por supuesto está más cerca. Empiezo con el mensaje de Manolo, pero hoy realmente les estamos preguntando a los ponedores por la comida, por la comida, porque este fin de semana en casa yo he tenido...
Te ha puesto gocha,
Sí, sí, bonito con tomate. Tú sabes que es uno de mis platos favoritos.
Sí, a mí el bonito me encanta por todos
el
lados.
El bonito con tomate.
Sí, 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 sí.
Qué rico está eso.
El bonito,
¿verdad?
Y el bacalao quizás sean los dos,
sí,
pescados que más me van. Porque además tiene tanta variedad, ¿sabes? O sea,
sí, lo puedes cocinar de muchas formas. ¿Tú qué has comido este fin de semana?
Pues yo he comido picadillo, en algunos sitios lo llaman jijas, en otros zórzanos o chicas, ¿vale? Que es un poco, podríamos decir, parte del cerdo que con la que se elabora el chorizo la mayoría de las veces.
Uh-huh.
En este caso va suelto y picadillo con unas patatitas fritas. y...
¿Cómo te has puesto, eh?
Y también, sí.
¿Ardores? ¿Cómo diría Pulpo?
No, gases no, tampoco. Por lo menos por el picadillo y las patatas. Por otras cosas ya no te voy a contar.
¿Qué dicen los ponedores? ¿Qué es lo que han comido ellos este fin de semana?
Pues mira, esta es la pregunta. Es curioso también que Bea y yo esta noche, según nos hemos encontrado, primero nos preguntemos por la familia respectiva y enseguida ya salga el tema de la comida. Bueno, José Manuel Martín Galán, arroz al horno. Así de sencillo, que es una de esas cosas que si te queda bien está, vamos. Tormenta Salamanca dice, buenas, hora para bajar las calorías de una buena barbacoa con ibéricos salmantinos,
así
costilla, panceta, chorizo, carnes. Dice aquí, en Villar de Gallimazo sabemos cuidarnos. Mañana la doctora, a ver qué opina. Pues yo me habría hecho los análisis antes, pero bueno.
Oye, ahí me han dicho que cuando es ibérico el colesterol es bueno.
Sí, ya, lo que pasa es que ahí veo panceta, veo de todo. Yo creo que es lonchita de jamón y curadito, pero bueno. Jaime Bauza Arévalo dice, una buena paella y cochinillo al horno. Saludos a todos desde Mallorca. Una buena paella y cochinillo, o sea, dos platos que casi uno ya es contundente. Pues aquí han tenido primero y segundo.
Sí, yo de paella soy muy de hacerlo plato único.
Es que para mí, desde luego... Bueno, por cierto, que no es porque quieras estar aquí... Pues sí, pero vamos, abro la puerta por Oído Cocina, que en este nuevo capítulo hemos tenido a uno de los grandes del arroz, que es Enricar Camarena, y nos explicó, o sea, nos explica, digo, para quien se lo quiera escuchar, que la paella no puede llevar marisco. Que yo, la verdad, es que en eso me quedé bastante alucinado, porque, claro, o sea, claro, eso son sí. Arroz con... No, no.
Creo la que paella, no lleva, creo que no
la
lleva,
paella
no.
Es carne.
No, no, si es que Juan Andrés Ruber nos lo dice siempre, sí, que pues viene.
Yo, claro, nosotros estamos acostumbrados, pero bueno. Venga, vamos con los oyentes. Merche Melero, buenos días, ponedores. Comimos pollo asado con patatas y para cenar una pizza. La pizza de, no sé si sería de elaboración casera o de estas de, sí, dígame, pues mira, que le vas a echar un poquito de picada, bacon, etcétera, etcétera. José Leoncio Sempere Ferri dice, muy buenas noches, Pulpo y compañía. Este domingo mi cuñado nos hizo una paella con leña para 20, que estaba de rechupete. Para mí la dificultad aquí es hacer una paella para 20 personas.
Sí, que te quede muy bien el arroz. Pero lo normal es que se te pegue o que se te pase.
Para 20 personas. Y luego a leña, que a leña es, o sea, si encima si la haces con sarmiento, yo he visto ahí como...
Sí, que se está un ratito.
¡Buah! Que eso es, o sea, el fuego en el arroz hay que tenerlo muy, muy controlado para que no se te pase. José Leoncio Sempere Ferri y compañía este domingo, esto ya se lo he leído. Eduardo La Piedra dice, buenos días, Pulpo y Bea. Desde Zaragoza, una buena paella y... ternasquito asado.
Oye, la paella ha estado
es que
ahí,
el domingo,
lo más alto.
El domingo...
Es muy común en muchas casas. Sí. Pulpo tiene también un secreto para el arroz, que me lo contó el otro día. Él lo que hace es que le va añadiendo agua mientras que se va haciendo el arroz. En vez de echarlo todo de golpe y dejar que se haga,
sí.
Tiene
el caldito,
el caldito, efectivamente, calentito. Sí. Y se lo va añadiendo al arroz, según se está haciendo.
Claro, porque no lo puedes estar, el arroz no se asusta como las legumbres. O sea, el arroz tiene, o sea, tiene que estar el agua o lo que le vayas a echar. Si es agua, además, mucho mejor calentita, porque si no le va bajando la cocción.
Cocina bien el pulpo, ¿eh?
Sí, claro que sí. Jorge Manuel Gallo Ardua dice, pues eso, que este domingo dice, para comer pasta con verduras y para la cena piña y yogur. Y ahora camino de Asturias. Pues yo creo que has estado haciendo ahí un poco de régimen para ahora en Asturias por este cocho, Jorge.
Sí, pasta con verduras, esto está muy bien.
Sí, hombre, ahora las ensaladitas.
Tomar
el otro día escuchaba
pero
yo
con verdura, está buenísimo.
A Alberto Valle el viernes, que nos daba también una receta de ensalada.
Bueno, ensalada de pasta cené anoche.
Que a mí me encanta, me parece que es. O sea, además buenísimo. Le puedes echar de todo, la pasta y luego
con
a partir
huevo,
de ahí...
Con huevo, con atún,
claro,
con tomate
sí,
y con cebolla.
Sí, pimentito, cebolla, tomate, lo que te dé la gana.
Muy bueno.
Y vamos, venga, va. Alberto Santi, buenos ponedores. Nos pone una fotografía, dice, mirad lo que preparé de postre para la comida de ayer con mis amigos. ¿Qué son? Bizcochos cubiertos de crema de galletas Lotus y galletas trituradas de nocilla con lacasitos. No hace falta que os diga cómo estaban, ¿verdad? Jeje, verás, hoy el gimnasio para quemar todo esto. Total, de verdad, Albert, total. O sea que...
Qué bueno, estupendo. Oye, muchísimas gracias a todos por dejarnos los mensajes hablándonos hoy de comida. Y te estamos preguntando qué es eso tan especial que has comido este fin de semana. Y de momento va ganando todo lo que tiene que ver con los arroces, la paella. Bueno, Miguel González, estoy viendo una foto aquí espectacular. Dice, con esto lo digo todo desde Bailén, otra noche más de guardia, a ver cómo veis la foto. ¿Engorda o no? No, la foto es para comérsela ahora mismo. Oye, 4:24 estamos poniendo las calles y hoy en nuestro programa traemos una cuestión verdaderamente alarmante, sobre todo si tienes hijos, adolescentes o pequeños, porque mira, el 70% de los jóvenes españoles ya ha visto lo que se conoce como el nuevo porno, cuyo visionado está generalizado a los 14 años. Aunque, y esto es lo más preocupante, hay niños que acceden a este contenido con tan solo 8. Esto no lo digo yo, ni lo dice Roberto Pablo, ni lo decimos aquí. Es que lo dice un estudio que lleva por nombre Nueva Pornografía y Cambios en las Relaciones Interpersonales. Un trabajo al que debes prestar mucha atención, como te digo, sobre todo si tienes hijos pequeños o adolescentes.
Sabíamos que el inicio del consumo de pornografía se había adelantado, pero nadie precisaba cuánto. Ahora este estudio nos da una respuesta y esta es descorazonadora. Hay niños en la etapa infantil que ya ven este tipo de contenidos. Lo tienen muy fácil. Solo necesitan un móvil con acceso libre y gratuito a Internet. El estudio señala que el vídeo más visto por los jóvenes españoles es el simulacro de una violación en grupo. Es un nuevo porno violento, cargado de machismo y con prácticas vejatorias.
El estudio realizado por Lluís Ballester de la Universidad de las Islas Baleares junto a varias ONGs que trabajan y que se preocupan por los problemas de los más jóvenes, es el primero que contrasta la hipótesis más relevante sobre juventud y pornografía recogidas en los últimos 10 años. Ballester ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE, afirma que la realidad que han descubierto es preocupante.
Bueno, 8 años es la edad de recuerdo habitual para la mayoría de gente que hemos encuestado, jóvenes, en el que se encuentran el primer porno o imágenes pornográficas.
Bueno, esto no significa que todos los niños de 8 años consuman este tipo de contenidos. El estudio se ha realizado con un total de 2.500 jóvenes españoles de entre 16 y 29 años. Lluís Ballester da algunos de los datos que han extraído.
Es habitual, es decir, pasa de lo que sería una cosa puramente anecdótica,
sí,
a ser bastante frecuente entre los chavales que hemos encuestado. Ajá. Eso significa en torno al 25-30%, sí, declaran que recuerdan primeras imágenes de porno en torno a los 8 años. Ya. 8 años, 9 años, va variando. Las chicas un poco más tarde, pero van como 2 años detrás de los chicos en todo, en la habituación. La edad media de frecuentación son los 14 años en los chicos y los 15 largos para las chicas.
Sí.
Bueno, pues las edades de inicio, primeras, sí, imágenes que recuerdan que, sí, han visto, también van más o menos 2 años de retraso.
El estudio también se ha preocupado por conocer la rutina de estos jóvenes que consumen porno de forma temprana.
Conocen el porno, lo ven o cada día o semanalmente o con una frecuencia un poco más elevada y forma parte de sus vidas para, bueno, sencillamente para responder a curiosidad o sencillamente para visitarlo con frecuencia.
Bueno, Internet ha abierto una ventana de posibilidades inmensa en todas las cuestiones, pero en la pornografía adquieren un valor mucho más importante. Cada vez los niños tienen móvil antes y, claro, sin límites en la red acceden fácilmente a contenidos que antes tenían prohibidos.
El móvil es la vía de acceso fundamental. El acceso es muy diverso, pero normalmente con búsquedas de palabras pues relativamente aproximadas al sexo. Hacemos talleres en los institutos y ellos mismos nos explican cómo acceden. Si tú ahora tienes un móvil, sí, podrás ver que lo primero que te sale cuando haces una búsqueda tan tonta como tetas, culo, vale, pues es porno y prostitución.
Uno de los motivos que lleva a estos jóvenes a iniciarse en el consumo pornográfico es la curiosidad por un universo desconocido. Lo que empieza siendo un juego de niños puede acabar convirtiéndolos en adultos agresivos, propensos a desarrollar conductas violentas.
Claro, un chaval a los 11 años, a los 12, tiene curiosidad.
Y entra ahí.
Con los smartphones, una cosa es la disponibilidad por la máquina, que les permite llegar a vídeos de alta calidad y de distribución muy rápida. Y otra cosa es a qué responde el porno. Entre otras cosas, responde a la curiosidad o a las dudas que la educación afectivo-sexual no está acabando de responder razonablemente.
Falta educación sexual tanto en los colegios como en casa. Los padres tienen que saber hablar de estos temas con normalidad y atender las dudas que les puedan surgir a sus hijos y, por supuesto, ser conscientes del peligro de las nuevas tecnologías. De esta forma, Ballester explica que se reduciría el consumo de porno.
Consumo problemático, sí, como con las drogas. Es decir, la experimentación, fumar, beber unas cervezas o lo que sea, seguiría existiendo, claro, en el porno. Es decir, la visita. Pero lo que no existirían son los superusuarios que se identifican en la bibliografía y que nosotros hemos también podido identificar, que son chicos y chicas con frecuentación diaria, más de una hora, exactamente. Y eso empieza a ser más preocupante.
El consumo de pornografía tiene consecuencias malas en los jóvenes. Una de ellas es el cambio de conducta. Se vuelven más irascibles y violentos. Pero hay un problema que Lluís Ballester ha querido resaltar porque es algo de lo que no se suele hablar.
Una de las cosas que para nosotros es más preocupante, aunque no es muy llamativa, pero en la pornografía no hay palabras. Prácticamente no hay discurso. Así como en una película erótica tradicional o de amor o de lo que queramos. Había, sí, como un proceso de conocimiento y palabras y discurso. En este momento no existe en el porno. Y porque había porno también, que tenían título las películas, eso ha pasado a la historia. historia. Son filmaciones, no se sabe ni qué título, alguna vez tienen título, pero habitualmente no. Y no hay palabras, es decir, empieza como sabemos y acaba como sabemos. Y ya está, y con variantes muy diversas de lo que hay en medio, pero muy diversas. Por lo tanto, también hay graves dificultades para que los chicos y las chicas tengan modelos, sobre todo si son muy jóvenes, para poder aprender a relacionarse con palabras.
Bueno, pues esta falta de diálogo y empatía en el porno produce una alteración o un cambio decisivo en las relaciones personales de los jóvenes que consumen este contenido. Lo ha contado Ballester en La Tarde.
Al menos altera una parte de esas relaciones. Todos hemos especulado sobre el porno tiene un impacto en deseducación, sí, o en educación, porque otras cosas también les sirve. Para otras cosas puede que les sirva, ¿no? Si no, no lo verían. Pero el problema es que ahora sabemos algunas cosas en las que consiste esa deseducación. Consiste en una distorsión perceptiva. Creer que el sexo se limita a lo que están viendo en Internet. Es lo que ven en el porno. Y cuando les preguntamos, pero ¿y lo que no ves? Lo que no ves no existe. Lo que no está en el porno, tú me lo quieres contar, pero bueno, son chorradas. O son fantasías, o no existe, o no es importante. Yeah. No, hombre, que en las relaciones interpersonales la seducción, la comunicación es tan importante como la relación, digamos, más carnal. Bueno, historias. Es decir, eso desaparece de lo que es el imaginario de la relación sexual.
El estudio realizado por Lluís Ballester en colaboración con la Universidad de Islas Baleares y la Red Jóvenes e Inclusión Social ha constatado que los jóvenes que consumen contenidos pornográficos son más propensos a la violencia y a desarrollar una conducta agresiva.
Nosotros creemos que sí. No se puede probar porque la prueba ya sabemos que es experimental. Deberíamos generar estímulos, observar conductas, ver qué pasa. Eso no se puede hacer, como es lógico, ¿no? Hay límites éticos, por supuesto. Pues, por supuesto. Pero sí sabemos que hay una relación de, al menos estadística, y una mayor aceptación de la violencia. Fijaros que una encuesta sobre hábitos sexuales que apareció este año identificaba que el 25% de los españoles consideraban que forzar a la pareja a tener sexo no era ningún tipo de violencia. Bueno, habría que ver qué piensa la pareja, ¿verdad?
Bueno, lo más peligroso es que los jóvenes consumen contenido pornográfico como si estuvieran viendo una película en el cine. Lo hacen de manera habitual. El problema está en normalizar una práctica que de normal no tiene absolutamente nada.
Esa naturalización de formas de violencia de baja intensidad o otras de mayor intensidad, sexo en grupo violento, normalmente varios hombres sobre una mujer, lo más habitual, realmente se puede familiarizar con eso. Imagina un joven de 14, 15 años que ha visto centenares de horas de ese tipo de sexo.
Lluís Ballester cree que lo ideal es que el joven que consume porno tenga al lado a un adulto educativo de referencia que le pueda resolver las dudas que le surgen mientras ve una grabación.
En la investigación psicológica sabemos, en psicopedagogía, que una de las cosas que neutraliza el efecto de aprendizaje en la reproducción de conductas es que tengas a alguien, un adulto educativo de referencia o buena formación en madurativa, que te permite interpretar y contextualizar aquello que ves. Pero si no tienes a nadie y el porno se ve super mayoritariamente de manera aislada, sin nadie que te influya porque te avergüenzas o porque sencillamente es algo que se ve solo, no hay nadie que te ayude a entender aquella filmación que estás viendo. Y el impacto que tiene, por lo tanto, distorsiona más que si la vieras con un adulto, bueno, con un adulto o con alguien que tuviera criterio.
Al final, la educación es el gran problema de fondo que nos encontramos cuando hablamos del consumo pornográfico en chavales tan jóvenes. Ballester apunta a algunos retos que hay pendientes en esta materia. Lo hace con algunos ejemplos para dejar clara la situación preocupante a la que estamos asistiendo.
Nosotros creemos que debe cambiar la educación afectivo-sexual. De hecho, creemos con la UNESCO que debería ser educación interpersonal, ni siquiera estrictamente vinculada al sexo. Tienen otros recursos. A veces, al tener una relación cara a cara después, los que no son superusuarios, se puede corregir. Nosotros hablamos de la escalada de conducta. Y hay una conducta de experimentación, vale, perfecto. Visualizarlo ocasionalmente y tal, puede no tener ningún impacto. Visualizarlo con más frecuencia, bueno, puede ser más preocupante. Y cuando impacta sobre otras conductas, por ejemplo, te aísla de otros compañeros, hace que tu conducta sexual se centre en la masturbación, que es muy frecuente, es cuando empieza a tener realmente un efecto muy preocupante. En esos casos, probablemente un trabajo educativo básico no sería suficiente.
La educación no debe limitarse solo a los jóvenes. Los padres también tienen que aprender mucho sobre estos temas y saber cómo tratarlos. Ballester tiene una idea que puede ayudar a las familias.
Además, nosotros creemos creemos que no debe hacerse educación afectivo-sexual solo con los chavales. Hay que hacer con los padres y las madres. Deben implicarse en los centros educativos en el proceso de pensar el tema, saber qué recursos tienen, recursos argumentales, de todo tipo, hasta experiencias, que puedan hablar con sus hijos. Muchos padres nos dicen, yo no sé qué hablar con él. No importa, mira, pero si pudiéramos trabajar en el centro educativo, nosotros hablamos con el chaval y contigo y empezamos a tener un espacio de relación en el cual tú no necesitas hablar, hacer esa conversación, porque vamos hablando de las relaciones interpersonales.
Nosotros tomamos nota de todo lo que nos ha contado Lluís Ballester con ese estudio tan revelador. Aunque creas que tu hija o que tu hijo no harían eso nunca, ahí están esos datos, es la realidad. Y es que seguramente pues debamos hablar más con nuestros pequeños para tratar de romper esa barrera. Nosotros vamos a seguir a esta hora, a las 4:35, poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Hablando del turno de oficio de los abogados y de lo más surrealista de su profesión.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Tuve que defender a una banda de atracadores que actuaban con caretas de presidentes de Estados Unidos.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Esos claro. Habían visto en muchas películas.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Le va genial pelo esta semana, ¿eh? El tema de Fiesta Latina.
Ay, Fiesta Latina.
Tú sabes
sí.
Que siempre que lo ponemos mandan un montón de mensajes preguntándonos ¿sí? cuál es este tema. Sí, así que nada, vamos a tener que escribirlo.
Marc Antoine,
Fiesta Latina. Bueno, tenemos mensajes, pero de otro tipo, no preguntándonos por canciones, sino contándonos sí. lo que han comido este fin de semana los ponedores. Que, oye, les encanta hablar de comida.
Sí, pero
¿eh?
Mira, Álvaro, por ejemplo, dice, buenos días, Pulpo y Bea, dice a la familia de ponedores, dice, yo metí la pata el viernes, dice, con pizzas. Lo eché todo a la noche del viernes, sábado y domingo. Dice, tuve luego queso, estaba tomando pescadito y ensaladas.
Oh, y se ha
feliz
malo.
Comienzo de semana, ahí está. Marisa Rubio dice, buenos días, ponedores. A mí me tocó comer barbacoa para celebrar el cumpleaños de mi hermano Omar. Muchas felicidades, Omar, ya que es hoy. Operación bikini a tope. Pues sí, porque después de una barbacoa se suele notar bastante. El cuerpo queda resentido. Francisco Salazaro, buenos días. Pulpo dice, arroz murciano. Qué rico, uf, qué rico. Luis Manuel Madiedo Ortañón. Dice, buenas madrugadas, ponedores. El sábado nos cenamos una morcilla matachana y un rubiel a la plancha con patatinas. Bueno, un rubiel es un, para quien no lo sepa, un pescado azul, es un pescado de roca que en el norte encanta, también se llama hurta, mazote o bocinegro. Y luego, porque yo lo comparo con el besugo, lo he comido un par de veces y me parece una exquisitez.
La sal está buenísimo.
Pues imagínate. Josefina Romez toca, dice: ¿el pulpo está de resaca de la boda de Ramos? Sí, creo que fue el que puso la música al final. Bueno, y Domingo Moya Martín dice: buenos días, ponedores, pulpo y Bea, pues. Dice, no he estado muy mal gastronómicamente hablando el fin de semana, el sábado. Cayó una buena paella y ayer domingo un buen secreto con su guarnición de patatas, huevo y un pimiento frito. Un abrazo, pulpo. Pues hasta ahí llega, porque la verdad es que, o sea, estamos viendo que los fines de semana, mira, nosotros los viernes le dedicamos a Alberto Valle a estar con él en la cocina. Que nos
claro, para
recetitas.
Que nos proponga un menú y los ponedores, bueno, luego también se dedican a crear. Está muy bien, el fin de semana está para eso, para saltarse la dieta, que luego pasamos toda la semana ahí a
Claro. Vamos como muy rápido, vamos un poco acelerado, ¿verdad? O sea,
Oye, tenemos noticias, Roberto, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, hay una pareja que ha cruzado el Atlántico a vela con pasajeros que hacían barco stop. Hasta ahora ya sabemos pues, que hay quien se desplaza y viajando
pero
haciendo
no sabía
autostop.
Yo el barco
pues el barco stop.
¿Y eso dónde estás? Pues mira, lo han hecho. ¿Qué te plantas en medio del océano?
Pues no sé, o estarás en una isla desierta o irás encima de una nuez. Es que no tengo ni idea cómo lo haces, ¿sabes? Pero esto lo han hecho a pura vela y sin haber estudiado navegación. El capitán, el cubano David Berenguer, dice que no es cosa de loco, sino un método para cultivar la espiritualidad. Me parece que hay que estar un poquito, porque la mar, el mar, tiene ciertas condiciones que si sembraba, miedo da, ¿eh? Por eso es una de las profesiones que más respetamos. Mandamos un saludo a todos los que están ahora mismo en el mar. Bueno, el viaje lo ha hecho junto a Lara Gandía, de Valencia, con la que ha recorrido 1.700 millas náuticas para desafiar ciertas convenciones y reglamentos. Como que un indocumentado puede viajar libremente con un barco que si tiene papeles, ¿vale? O sea que, bueno, con esta idea llegaron a Miami desde más o menos que salieron, han pasado unos 2 meses de travesía. Eso sí, el velero de 30 pies de eslora, que es larguito, es grande, llegó maltrecho y necesita ser reparado. Se le rompió, creo que el palo mayor y tal, o como se diga esto.
Madre mía.
Durante el viaje, David y Lara han ido encontrando otros compañeros de viaje. Según cuentan, dieron barco stop a varios pasajeros que querían llegar a América, como un monje budista húngaro, un ciudadano griego que necesitaba millas para sacarse el carnet de capitán y un madrileño que quería llegar a México para emprender un proyecto de arte callejero.
Oye,
me voy a poner
apañados,
a buscarlo. Me voy a poner a buscarle. O sea, un madrileño que se ha ido para allá para un proyecto de arte callejero. O sea, que nos cuente, ¿no?
Se ha ido a Miami.
Sí. Bueno, estos pasajeros subieron en la isla Canaria, en la isla de Canarias, en España, pero la pareja había zarpado del puerto de Badalona, en Barcelona, y se deslizó por el Mediterráneo hasta la isla Canaria de la Graciosa. O sea, en estos 2 meses han pasado por una veintena de puertos.
Qué bueno, o sea, que se subieron en el puerto de Canarias que habían parado.
Pero lo que decimos, que la travesía, aunque atractiva, pues que entrañó riesgos, ¿eh? Sobre todo por las condiciones de hacinamiento que aceptaron, y además con una parte del mástil partido en medio del océano, de noche y con olas de unos 3 metros de altura, que
madre
a mí,
mía.
Vamos, acabo mojadito y no es del agua que me caiga encima. ya te lo digo.
¿Te marea montar en barco?
No me marea, pero sí, o sea, cuando se pone bravo sí me da miedo, o sea, he hecho algún recorrido en barco cortos, pero cuando se pone así hay tormenta, la sensación no es tanto el mareo de esto que te hace así en el estómago,
pero la sensación es de como esto se tuerza.
Sí, ahí está, ¿sabes? O sea, es que yo nadar, o sea, como me tengo que poner manguitos, ¿sabes?
Lo justo.
Bueno, ¿te interesa pasar el verano en un resort de lujo en las Maldivas?
A mí sí.
Pues mira, pues escucha que lo vas a tener fácil y nuestros ponedores también. El lugar no es otro que en Kokopal Dunikongu, un establecimiento de 4 estrellas que ofrece a sus huéspedes alojamiento de lujosas villas de estilo tropical junto a las aguas cristalinas de una paradisíaca isla privada. Evidentemente la propuesta tiene truco. ¿Cuáles son las condiciones para entrar en semejante paraíso? Pues hay 3. Ser mayor de edad, dominar el inglés, también.
Bueno, no,
defendemos.
No, ¿sabes? Ahí escaso.
Y cuidar de las tortugas. ¿Eh?
Oh, yo
esto,
con eso no tengo ningún problema.
¿Sabes? Este último sería tu trabajo. Deberías limpiar los acuarios, darle de comer y ayudar a los veterinarios. La fecha es negociable, siempre que sea en el mes de agosto.
Vaya. En agosto me toca poner las
pero
calles.
Pero esto es una vacación.
Yo puedo cuidar a las tortugas en julio.
Yo tengo 2, entonces a lo mejor te toca ir a mi casa, ¿sabes? Igual que hay quien le deja las llaves a la gente para que vaya a regalar la planta, pues a lo mejor tienes que venir a cuidar nuestras tortuguitas. Bueno, la fecha, como decíamos, eso, que es negociable, pero que tiene que ser en agosto. Para solicitar el empleo es necesario que publique su experiencia en redes sociales, quien esté interesado en ello, que mandes un vídeo de 2 o 3 minutos presentándote una carta de motivación.
Claro.
O sea, por ejemplo, si dices, mira, lo que más me gusta comer es sopa de tortuga,
pues
no te van a aceptar.
No te van a aceptar,
¿sabes? ¿sabes? O sea, y si tienes pinta...
Odio las tortugas.
Claro, ¿sabes? O mi película preferida es Tortugas Ninja. Pues ahí, ¿sabes? Ya eres. Mira, si eres seleccionado o seleccionada, tendrás el billete pagado, así como el alojamiento gratuito en una de sus villas privadas. Creo que te da un caparazón para que duermas en él.
Me encantan esas ofertas de trabajo.
Está guay.
Oye, pues para
está
hacer
guay,
prácticas, lo que tú me quieras.
Y bueno, vamos a ir escuchando un poquito de musiquita. Vamos con otra...
Yo creo que da tiempo a una
otra
más,
noticia
a
más. Pues mira, la Policía Nacional ha esclarecido en Gandía una denuncia presentada por una mujer de 80 años que manifestó haber sufrido un robo con violencia en el rellano de su edificio en el que habían a la que le habían sustraído 300 euros. Los agentes han averiguado que la mujer en realidad había perdido el dinero en un supermercado.
Pobrecita
y su intención era denunciar para que su seguro la reembolsara el dinero. La víctima contó que al salir del ascensor un hombre le abordó, le empujó, le sustrajo 300 euros. La mujer fue atendida en el lugar por los nervios sanitarios, aunque no, por los servicios sanitarios. Aunque, bueno, como digo, no presentaba lesiones. Al día siguiente presentó denuncia a la comisaría de la localidad. Los policías iniciaron comprobaciones y averiguaron finalmente que la mujer no había no la habían sustraído, o sea, que no había sido
No le habían robado los 300
que
euros.
Que había perdido los 300
los
euros
había
en un supermercado, ¿vale? La anciana presuntamente trató de simular el robo con una llamada al teléfono de emergencias. De hecho, preguntó in situ a los policías que acudieron al lugar si ese hecho lo cubría el seguro del hogar. O sea, ya se fue la poco, un poco pues desvelando. La anciana no había dado cuenta a su seguro y reconoció posteriormente que pues no haber sufrido el robo, o sea, por lo menos ya al final se sinceró.
Sigue siendo una estafa, pero yo tengo que decir que no sabemos con cuánto vive esta mujer y si ha ido a sacar los 300 euros para la compra y los ha perdido, pues la mujer trató de buscarse la vida para recuperarlo.
Que no justificamos, pero
no,
que bueno, pero que entendemos, estamos hablando de una mujer de 80 años que de repente mira a su monedero y dice que es que seguramente hasta lo primero que pensó es me han robado, ¿sabes? Luego ya pensando en seguros, 300 euros, como tú dices, pues hay que ponerse la piel de una mujer que seguramente está cobrando una pensión que no se ha
pobrecita,
hecho más.
Efectivamente.
Vamos a ponernos. Y ahora ya sí llega el momento, se hablaba de AC/DC, que mira, te voy a decir una cosa, Sergio Ramos, Pilar Rubio, que a mí los AC/DC me parece que son de las bandas más grandes que hay. Pero finalmente fueron ellos, fueron los suecos Europe, los que actuaron en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. A mí ellos me llaman para mi cumpleaños, me dicen que queremos actuar y yo les digo, mira, de verdad, Europe, que es que fue, ya tuviste vuestro momento, ¿sabes? Empezar con la cuenta. Pero bueno,
lo cierto, se cardaron el pelo fue cuando lo perdieron todo.
Era bastante raro que la banda australiana se presentara a convertirse...
Sí, AC/DC era raro.
Claro, de orquesta de boda no lo imaginamos. Pero bueno, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar uno cuando quiere hay dinero por medio.
Efectivamente.
Eso sí, lo celebraron, tampoco faltó talento, que estuvo Niña Pastori, estuvo Ketama, que a mí me parece por encima de los demás, o sea, bueno, grandes genios, una noria, un dragón rojo, unicornio, cena de tres estrellas, Michelin, ideados por el chef Dani García, y vinos de Emilio Moro completaron el bodorrio del año, que digo del año, del siglo, porque ya vamos hablando de él, y lo que vamos a seguir hablando, y las fotos que vamos a ver, y o sea, que
tremenda,
tenemos
tremenda
algún
boda.
Compañero de
Muchas
esta casa
felicidades,
que,
por
estuvo,
cierto, la pareja.
Que estuvo en la boda, ya nos contarán.
Sí.
Además, muy rockeros. Sí, no puedo decir nada más.
Que me cuenten. Escuchamos.
Si no fue
Piri. Nosotros no nos vamos de boda, nosotros lo que vamos a hacer es hablar con una ponedora que ha marcado el teléfono gratuito del programa 950 60 06 y es Angelines. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Angelines. Angelines, ¿me escuchas? Pues parece que no tenemos a la ponedora. Angelines, luego tratamos de hablar con ella. Vamos a hablar de otras cosas porque tenemos ya con nosotros a nuestro compañero, a Jorge Caseismeiro, que siempre nos habla de un montón de cosas. Ya sabes que el próximo 10 de agosto arranca oficialmente la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo por Magallanes y Elcano, entre 1519 y 1522. Hoy tenemos que hablar de lo que significó ese viaje y empezamos hablando de la esfericidad. Jorge Caseismeiro, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Bea. Pues mira, en corto y por derecho, o sea, con la circunnavegación del globo queda experimentalmente demostrada la esfericidad de la Tierra, base de la que parte toda ciencia moderna, que tan fecundamente, decía el historiador Carlos Sanz, ha estructurado la unidad del mundo. Es decir, que efectivamente eso es lo que empezaron en Sevilla el 10 de agosto de 1519, las cinco naves con 239 marineros, creo que eran capitaneados por Magallanes, y lo que terminaron, pues los 18 que regresaron al mismo punto al mando de Juan Sebastián Elcano el 8 de septiembre de 1522.
Vamos, que por lo que nos cuentas, una hazaña con implicaciones científicas.
Es muy importante remarcar esto, ¿no? La revolución científica que tiene lugar y, sobre todo, que se genera a partir del descubrimiento de América y luego con esa circunnavegación, ¿no? La modernidad. Es decir, esos hombres que navegando siempre hacia el oeste, en busca, en principio, de las especierías, de las islas Molucas, pues lo que demostraron empíricamente es que la Tierra era redonda, algo que ya se intuía desde antiguo, se había, pero que no se podía demostrar, y de lo que al final pues no tendrán nueva demostración empírica hasta que unos señores astronautas pues lo vean desde fuera, ¿no? Pero ellos ya navegando lo hicieron. Y esta fiebre por explotar, por conocer, que se desata en 1492 con el descubrimiento de América, que sigue con el avistamiento del Pacífico por Núñez de Balboa en 1512, pues logra ese hito definitivo con la primera circunnavegación.
Y todo esto por la demostración de la redondez terrestre.
Todo está directamente relacionado, insisto, con esa revolución científica de los siglos XVI y XVII. Recordemos el llamado giro copernicano, ¿no? Por esa teoría heliocéntrica que formula Nicolás Copérnico sobre los giros de los orbes celestes en 1543, pero que había empezado ya a principios de ese siglo, y además basándose en unos mapas, en los primeros mapas que, digamos, que muestran que realmente lo que hay allí no es lo que pensaba Colón, que era el inicio de las Indias orientales, sino realmente un continente que se dio en llamar América, ¿no? Porque es Américo Vespucho el primero que realmente dice, no, lo que Colón ha encontrado no es las Indias, es un continente, eso tiene una entidad propia y luego, por lo tanto, hay más océano después, ¿no? Esa teoría que fue luego confirmada luego por las observaciones telescópicas de Galileo. Es que, claro, todo aquello, estamos hablando de que hay una relación, una hilación muy interesante sobre todo lo que es, digamos, esa revolución científica que tiene lugar entonces y que desata el descubrimiento de América y esas navegaciones que hacen los ibéricos, los portugueses y los españoles.
Lo importante, Jorge, es que tengamos en cuenta que estamos conmemorando un centenario que es que cambió el mundo.
Es la gran etapa de esos descubrimientos geográficos, la gran etapa de la cartografía, de la náutica, de la astronomía, es decir, ya no de la astrología, sino de la astronomía. Ya se mira a las estrellas no para descubrir si los signos del zodiaco, sino para ver cómo narices se llega a este sitio de aquí por allá con cálculos matemáticos, en fin. Ya no valen, por lo tanto, esos mares tenebrosos, las zonas tórridas, no. El mundo es uno y es esférico, y la Tierra gira alrededor del Sol. El viaje de Magallanes Elcano pues pone al descubierto esa unicidad del mundo y, por lo tanto, reunifica a sus habitantes. Esta es una visión muy interesante que además desarrolló este historiador Carlos Sanz, del que hablaremos mucho en futuras ocasiones. Es desde entonces desde que se puede hablar propiamente de humanidad. Cuando el hombre circunnavega la Tierra y dice y descubre estas zonas por descubrir todavía, pues que quedaban también en Australia, que fue Fernández de Quirós quien lo avista por primera vez, ¿no? Dice, bueno, si esto es el mundo, aquí están. Entonces, los que estamos aquí somos la humanidad. Es decir, es cuando propiamente decimos, vale, ya está. Vale, y es muy interesante esto. Y eso es lo que implica la primera globalización, hay que decirlo, ¿no? Y por lo tanto esa inscripción, primus circundidisteme, ¿no? Creo que era así, que recibió el cano de Carlos I, entonces luego Carlos V, como leyenda en su escudo de armas, ¿no? Tú fuiste el primero en darme la vuelta.
Qué bueno. Jorge, ¿qué podemos recomendar a los ponedores para acercarse a esta conmemoración?
Pues mira, es muy interesante. Yo animo a la gente a que vea los recursos que tenemos, los recursos oficiales que son gratuitos y que están ahí a la vista de todos, ¿no? Pues esa página web de Quinto Centenario, pongan Quinto Centenario, Quinto con números romanos, quintocentenario.es, ¿no? Que es muy bueno porque empieza además con un globo interactivo que te permite ir siguiendo ese itinerario, esa travesía con los puntos y va dando la vuelta y es fascinante, ¿no? Porque además te das cuenta realmente de lo que vivieron aquellos hombres, ¿no? Sobre todo cuando ya bordean América y entonces inician la travesía del Pacífico, que esa primera travesía del Pacífico se les hace más larga de lo que esperan, hasta llegar a la mitad pasan 4 meses, hasta llegar a un islote ahí perdido, y bueno, es fascinante. Además ahí tienen historias, recursos, ediciones facsimilares, cartografía, muchas actividades. Yo creo que es muy interesante pensar esto, y sobre todo que se den cuenta de lo que significa a nivel, insisto, de la modernidad. Mira, como decía Julio Rey Pastor, un matemático muy importante que se dedicó también a estudiar esto, decía, mira, en el descubrimiento y colonización de América hay valores esenciales apenas considerados por los historiadores, que atentos a los aspectos militar y religioso en primer término y a la organización política después, descuidaron los factores científico y técnico que concurrieron a tan magnos acontecimientos, los cuales a su vez influyeron en la evolución general de las ciencias y de sus aplicaciones. Este Julio Rey Pastor, que escribió esto en Argentina en 1942, que era un matemático fabuloso, pues conviene también tener en cuenta que no solo efectivamente esas gestas militares, esas hazañas y organización política, sino también todo el ámbito de la ciencia. Esa es la batalla que hay que ganar hoy en día, la batalla de recordar lo que fue aquello cultural y científicamente hablando, porque las gestas militares ya se ganaron y se perdieron las que se tuvieron que ganar y perder, pero hoy todavía tenemos que volver a lo que es la verdad y la realidad histórica de aquello con las herramientas que seducen al personal, que es la cultura, la ciencia, y entonces se transparenta realmente lo que fue España en el mundo, ¿no?
Pues muy interesante todo lo que nos has contado sobre esa primera vuelta al mundo por Magallanes y Elcano, que está de aniversario. Muchísimas gracias, Jorge Casesmeiro, y hasta el próximo lunes.
Un abrazo a todos.
4:56, nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
A menudo me recuerda a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Santa Lucía, Santa Lucía.
Nos hablaban hoy los ponedores de comida de eso que han probado tan rico este fin de semana. ¿Qué tenemos?
Ella, buenos días. Dice, como a mis hijos les encanta la comida italiana y entre semana, por motivos de trabajo, no puedo dedicarme a cocinar, este fin de les hice canelones con su carne y bechamel, macarrones carbonara, uno para comer el sábado y otro para el domingo. Las cenas, dice, en mi casa son suaves y frugales. Bueno, desde
Santiago. Cartago de pasta.
Sí. Remedio González, buenas noches, pulpo y ponedores. Este domingo cenamos con mi esposo, dice, dos espectaculares chuletones de 600 gramos cada uno. Dice, ya que vivimos 50 años en Argentina, esto es lo que más nos gusta. Dice, y entrañamos, por supuesto, lo acompañamos con un vinito de La Rioja. Un saludo.
Qué bueno, ¿eh? Esos chuletones de 600 gramos cada uno. Esto es como ir a cenar con un puma.
Claro,
está bien. Oye, que Rafael Antonio Sánchez, que está en Algar Sánchez Panadería en Cádiz, yo he estado en un restaurante lo más parecido a uno que tiene Estrellas Michelin y he pasado más hambre que un caracol en un espejo. Vende estrellas y compra camarones, bueno. Hijo, le dice Rafael Antonio.
En los Estrellas Michelin se come bien, ¿eh?
Yo he comido también en alguno y se come muy bien, pero todo depende.
Otra cosa,
claro,
es el precio.
Oye, si acabas de poner la radio, ya sabes que estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Te vamos a hablar de una hembra de buitre negro que está haciendo una gira gastronómica por Europa. Esta sí que está de vacaciones gastronómicas. Y también hablaremos del motor enseguida. Pero antes hay que actualizar la información.